A esta hora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de AirLife, aire puro, respira a ojos cerrados con AirLife. Inmobiliaria Hexacón, Entel, contigo en todas. Arauco, lo bueno de ser renovables. Toyota, All New 4Runner. Banco de Chile, el Banco de Chile. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Enel, toda la energía puesta en ti. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con casi dos minutos de este día miércoles 2 de julio. Hoy día vamos a conversar en Santiago Adicto acerca de Valparaíso. Y porque, bueno, ha estado bastante en los medios, en las conversaciones, en de alguna manera en la palestra, como se dice, la situación de Valparaíso a propósito del abogado penalista Juan Carlos Manríquez, que denunció ante la UNESCO un ecocidio. En el fondo dice que hay que hacer muchas cosas para rescatar a Valparaíso, y lo que está pasando hoy día, dice este abogado, es una situación realmente trágica la que vive la ciudad, una ciudad donde el diario deterioro producto de la delincuencia, de los incendios, de la falta de control, de la desidia y a su vez de un exceso de evaluaciones de largo plazo que no dan ningún resultado práctico, está afectando por todos lados a la ciudad, una ciudad que está perdiendo habitantes, una ciudad donde el patrimonio se está destruyendo de distintas formas. Por lo tanto, para hablar de este diagnóstico mucho más profundo de Valparaíso y de qué cosas están pasando para rescatar a esta ciudad y qué cosas se pueden hacer, vamos a conversar con Alberto Texido, arquitecto experto en el tema portuario, un hombre que conoce mucho de Valparaíso desde lo portuario, pero conoce muy bien además la ciudad, y con Carlos Maillé, arquitecto experto en patrimonio, que ha estado muchas veces aquí conversando con nosotros. Así que vamos a tener dos miradas muy interesantes para diagnosticar y para ver las propuestas de rescatar esta ciudad tan importante de Chile, que según me decía Alberto Texido, su crisis empieza así pronunciada desde los años 60. Y de ahí va, digamos, con distintas cosas que van pasando, viéndose cada vez más afectada. Por lo tanto, no parte cuando se declara patrimonio la ciudad hace 23 años, parte mucho antes. Y tampoco necesariamente parte con el Canal de Panamá, me explicaba Alberto, ya lo vamos a conversar también con él. Mucha gente dice que, o yo también decía, que claro, cuando empieza el Canal de Panamá y Valparaíso empieza a tener menos demanda, empieza la debacle. Bueno, ahí nos va a explicar bien Alberto Texido qué pasa con eso. Ese es nuestro tema principal de hoy, creo que es un tema muy atingente, muy interesante, y lo vamos a mirar desde el urbanismo, desde la arquitectura y desde la necesidad de que conversen los distintos interesados. Aquí no se puede seguir sectorializando el tema porque es un tema que requiere demasiadas alianzas para poder rescatar a Valparaíso. Antes de la música, antes de la conversación, quería comentarles que me llegó, y doy las gracias porque me encantan las buenas revistas y sobre todo además cuando son en papel. Les había comentado hace un mes la nueva revista que tiene el Dínamo. Es una revista en papel, esta es su edición número 6, aquí la estoy mostrando en el streaming. Tiene una obra de Mata en la portada y una ilustración de Roberto Mata, y la portada dice: ¿qué era Chile para Mata? Y el que escribe es Rafael Gumucio. El artículo es una joyita, porque además Rafael Gumucio está por publicar un libro que se llama El Vértigo de Eros, Roberto Mata en Nueva York, 1938-1948, los años de Mata en Nueva York. Entiendo que está a punto de ser publicado por Ediciones UDP, por tanto, ha buceado muchísimo Rafa Gumucio en la biografía de Roberto Mata. El artículo está muy, muy bueno, y esta revista en general es una joyita, tanto en sus textos, en sus plumas, en su papel. Es tan rico para mí poder leer, tocar o leer una revista, y tiene muy buenas plumas: Pato Fernández, Rafa Gumucio, Paula Comandari, Matías del Río, Gonzalo Massa, Manuel Santelice, Ernesto Ayala, Gonzalo Saavedra, Pablo Halpern, Fernando Paulsen, María José Viragallo, Gabriela Villalobos, Alejandra Mustakis, Juan Diego Santa Cruz, Roca Balbuena. En las entrevistas está la Claudia Álamo, la Jimena Villegas, la Carola Orrejola, la Lenka Carballo, Marcelo Simonetti. Las ilustraciones son de Manuel Santelice. Hay muy buen equipo dirigido por Felipe Bianchi y por Claudia Guzmán, así que felicitaciones al Dinamo por esta muy buena revista en su sexto número. Es una revista mensual, este es el número de junio, y Rafa Gumucio parte su artículo sobre Roberto Mata diciendo: tener un Mata en la casa es en Chile una señal de estatus indiscutible. Un grabado basta, aunque es mejor tener un óleo, aunque pocos de los que poseen alguno en Chile tienen uno de los que los críticos y especialistas consideran esenciales. Lo que pintó Roberto Mata entre 1938 y 1948 durante su estancia en Nueva York. Fue entonces cuando absorbió, reconfiguró y superó al surrealismo europeo desde la vanguardia americana, entregando al siglo XX sus obras más radicales: paisajes psíquicos, estructuras de energía mental, universos en expansión pintados como desde dentro de una estrella, cuadros que se exhiben en los más importantes museos del mundo y alcanzan en subastas exorbitantes precios en dólares, como una obra del año 44 que se vendió por más de 5 millones de dólares en Christie's en Nueva York en 2012, u otra que se vendió en Sotheby's entre 2,4 y 2,6 millones de dólares, dos obras de Roberto Mata. No hay un artista chileno del cual sus obras se transan, en los valores que se transan las obras de Mata. Tremendamente interesante el artículo. Felicitaciones a Rafa Gumucio y a todo el equipo de la revista del Dínamo, que está de verdad extraordinaria. Ya, nos vamos a la música. 1983. La canción fue grabada en el 82, pero David Bowie la publica en 1983. De su disco Let's Dance viene esta canción que se llama Modern Love.
I'm not afraid to die.
Escuchábamos a David Bowie con Modern Love de su disco Let's Dance. Es verdad, estaba leyendo aquí que se parece un poco a la canción I'm Still Standing de Elton John. Y ambas partes dijeron que las canciones fueron grabadas prácticamente al mismo tiempo, sin conocimiento una de la otra. Mira tú, ¿eh? Pero es verdad, hay algo ahí de Modern Love con I'm Still Standing. Temazo de David Bowie del año 1983. Y ya estamos en el estudio con nuestros invitados, a quien habíamos adelantado para hablar de Valparaíso, que lamentablemente una vez más está en boca de todos por temas más, mucho más negativos que positivos. Pero siempre hay oportunidades en las crisis. Para hablar de Valparaíso, estamos con Alberto Texido y con Carlos Maillé. Bienvenidos, Alberto y Carlos.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y por estos espacios de ciudad que siempre han sido apasionantes e interesantes, más aún cuando se instala un tema que a veces es escaso en la prensa con tantas malas noticias, pese a que esta es mala, pero como bien dices tú, una oportunidad de recuperación en la crisis.
Ese era Alberto Texido, Carlos Maillé.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Encantado de estar acá en la Radio Duna.
Bienvenido una vez más a tu casa. Los voy a presentar. Alberto Texido es arquitecto de la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Es PhD en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica y tiene un diploma de estudios avanzados de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Barcelona. Todo esto era con siglas y yo tuve que descifrarlas porque era realmente era el DEA en la ETS. SAV de la UPB, una cosa así, ¿no? Era terrible.
Ya. La hiperactividad.
Sí. Bueno, es académico del Departamento de Arquitectura de la FAO. Fuiste director de extensión y vinculación con el medio entre el 2018 y el 2022 y nuevamente ahora eres el tienes ese cargo, ¿no? Hasta el próximo año. Diriges el taller Ciudad Puerto FAO. Iniciaste tu actividad profesional en el Ministerio de Obras Públicas, específicamente en la Dirección de Obras Portuarias, desarrollando proyectos costeros y portuarios a lo largo del litoral de Chile, para luego desarrollar de manera independiente consultorías e investigaciones sobre arquitectura y urbanismo para diversos servicios públicos, entes privados y académicos. Tu tesis doctoral fue sobre la evolución urbana e infraestructural de la ciudad puertos de Valparaíso durante el siglo XIX, temática desde la cual ha sido partícipe de debates y propuestas vinculadas a la relación ciudad-puerto e infraestructuras urbanas, también como consultor MOP de empresas portuarias y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fuiste editor de Plataforma Urbana desde el año 2007, ahí nos conocimos.
Así es.
¿Cuándo habrá sido? ¿El 2010? Sí. Yo creo que ya hace unos 15 años por lo menos, Alberto,
increíble,
¿no?
Increíble el tiempo.
Sí, y quizás más, no sé, pero por ahí. Iniciándote además como columnista en temáticas relacionadas, claro, de hecho escribías columnas para Plataforma Urbana, un medio que, si bien ya no existe, todavía está arriba y se pueden ver, entiendo, hasta hace poco cuando miré, todavía estaba todo Plataforma Urbana.
Aún pueden visitarse las columnas antiguas.
Gran proyecto fundado por los mismos creadores de Eric Daly y Plataforma Arquitectura, David Azael y David Basulto. Bueno, para terminar tu biografía, bueno, has seguido escribiendo en El Mostrador, en El Mercurio del Paraíso, en La Tercera, en distintos medios. Eres consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI. El año 2017 fuiste presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Fuiste director de la OA entre 2021 y 2023. Y actualmente eres parte del comité editorial de la revista de la AOA, que está por sacar su nuevo
próximo número.
Además de representar al gremio ante diversas instancias y concursos públicos, como también haber sido parte del ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hoy Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Ese es el manso currículum de Alberto Texido.
Gracias, Rodrigo.
Está bien pronunciado el apellido, ¿no es cierto?
Texido.
Texido, ya. Porque hay alguien con tu mismo apellido que le dicen Texido, o yo soy el nomás el que estoy...
Hay muchas variedades, pero bueno, okay. Es catalán también como Maillet.
¿Catalán igual que Maillet?
Sí. No, Maillet es vasco-francés.
Ah, no, pero tú me has dicho que era catalán, así que bueno...
Yo tengo aprecio.
Suena como catalán.
Carlos Maillé es arquitecto y magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. Actualmente es el director de la Licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio en la Universidad de San Sebastián. Única carrera de pregrado en el país dedicada a la conservación del patrimonio cultural. Es además alumno del doctorado en Filosofía en la misma casa de estudios. Algo que estás desarrollando actualmente y para lo cual te queda todavía bastante, Carlos, ¿no?
Sí, estoy en el proceso de tesis.
proceso de tesis, qué bonito. Ha ocupado altos cargos, cargos de alta dirección pública en Chile, desempeñándose como director nacional del Servicio de Patrimonio, la ex DIVAM, y como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, además de director de patrimonio en la Municipalidad de Santiago. Es fundador del Grupo Praedio, una oficina experta en patrimonio y restauración arquitectónica. Ha sido profesor de patrimonio y arquitectura en diversas universidades en Chile, ha dictado conferencias en el extranjero, ha sido consultor para la Getty Foundation en relación con el plan de manejo de conservación del patrimonio moderno del monasterio benedictino de Las Condes. Fuiste durante varios años un monje benedictino, ¿está bien dicho? ¿O fuiste un aspirante a monje? ¿O fuiste un benedictino porque viviste ahí, digamos, no?
Sí, yo creo que...
¿Qué es lo más correcto?
Creo que todavía soy algo de eso.
Ok.
Pero sí, un novicio benedictino, por eso.
Un novicio benedictino, sí, gracias. Sí, y eres columnista de Santiago Adicto en su plataforma de Instagram. No puedo dejar de decir algo tan, tan importante. Ya, hechas las presentaciones. Bueno, vamos a partir comentando que hemos escuchado hablar últimamente, en las últimas semanas, del abogado penalista Juan Carlos Manrique, que denunció ante la UNESCO la situación de Valparaíso, considerándola un ecocidio por el estado de la ciudad, cuya zona histórica fue declarada Patrimonio de la Humanidad hace ya más de 20 años. Y lo que dice este señor es que lo que buscamos es que se tomen medidas efectivas, no solo anuncios rimbombantes de muchos miles de millones de pesos que en definitiva no se conocen cómo se invierten ni para qué. Y por otro lado, que ya a 23 años de la declaración del sitio como Patrimonio de la Humanidad se inician acciones concretas, puesto que los planes, las líneas de tiempo, las promesas se ven contrastadas con un diario deterioro producto de la delincuencia, los incendios, la falta de control, la desidia, el exceso de evaluaciones de largo plazo que no dan ningún resultado práctico. Y finalmente dice, cuando se destruyen elementos esenciales de un ecosistema, en este caso un ecosistema humano, que obliga al desplazamiento forzado de personas, se puede configurar una vulneración del derecho internacional. Parto preguntándote, Carlos Maillé, el concepto de ecocidio, lo que hace, digamos, la demanda que hace el abogado penalista Juan Carlos Manrique, ¿qué te parece en términos técnicos?
Yo creo que es un concepto difícil de encapsular o encasillar, pero uno de los valores excepcionales, universales, que es como cuando nombran un sitio, una ciudad, un paisaje cultural de la UNESCO, uno de los conceptos más relevantes es la relación con la ecología del monumento. Es decir, no el monumento como una pieza de museo, sino que cuál es su relación con el territorio, con las comunidades, con un país, con un continente. Y en ese sentido, apuntar al ecocidio me parece que es como muy amenazante, pero también es la teoría que yo también digo, como que dije hace poco en una carta en La Tercera, que era... está el patrimonio en peligro, pareciera que a eso apunta ese concepto del ecocidio, como la ecología en problema en torno a un monumento que no está bien cuidado.
La misma pregunta para Alberto Texido y la pregunta, ¿cuándo se jodió Valparaíso? jugando, digamos, con ese título tan, tan famoso. Sí. Porque es interesante saber cuándo empezaron todos estos grandes problemas. Muchas veces se contesta, desde que abrió el canal de Panamá. Entonces, primero tu impresión respecto de esta denuncia y después vamos un poco haciendo historia, Alberto.
Bueno, hay que decir primero que el debate de Valparaíso para, un pequeño mundo académico está siempre encendido, ¿no? No obstante que esta carta y esta declaración del ecocidio ha vuelto a activar más públicamente una discusión que lleva mucho tiempo. Llevamos probablemente 10, 15 años observando un proceso de deterioro creciente y cada año que pasaba decíamos, bueno, esto puede ser peor y sigue siendo peor, ¿no? Tenemos un problema de deterioro y abandono de la ciudad que se ha medido cuantitativamente, cualitativamente también, y que es un poco el despertar o redespertar de esta discusión. Vuelvo a decir, quizá en esta lógica también de la oportunidad, esto es bien como cliché, ¿no? Este plantear que crisis oportunidad, ¿no? Pero hay que decir que, claro, siempre va a ser peor mientras no hagamos nada, por tanto, siempre es oportunidad de detener este proceso de deterioro y reactivar un proceso urbano en base a experiencias internacionales, promedios OCDE, promedios UNESCO, que son maneras en que otras ciudades del mundo han resuelto esta situación. En lo específico, Esta ciudad rompió lo que se dice técnicamente su base económica, que era el puerto de la ciudad, con un borde, un frente marítimo integrado que tenía flujos de carga, flujos de personas, pasajeros, ¿cierto?, cargas y toneladas, el ferrocarril, en un funcionamiento muy dinámico entre la estructura urbana y el borde. Y eso gradualmente, desde la containerización en los años 50, la creación del muro en Porche en los 60, la prohibición de ingreso público en los 70 y la ley post-Torres Gemelas de protección del terrorismo, han hecho que cada día sea más difícil entrar al borde y, por tanto, en ese acceso que queda solo exclusivo para el uso portuario, mueren otro tipo de iniciativas que también son oportunidades urbanas. Recién ahora está el Parque Barón en construcción, después del 2003, cuando se declara, porque paralelamente a la declaración UNESCO 2003 de Patrimonio de la Humanidad, se empieza a abrir el Muelle Barón, se construye la pólvora, se empieza a ver un futuro en el cual el Frente Marítimo podría ser recuperado para el uso urbano, pero las iniciativas desde el punto de vista portuario logístico no han ido bien encauzadas en ese sentido. Ha habido esfuerzos, pero aún hay posibilidades de seguir corrigiendo esto, porque probablemente esa falla de un Valparaíso que fue exitoso con el acceso al mar es también su clave futura de recuperación.
¿Qué tan cierto, Alberto, es cuando se dice que los problemas de Valparaíso empezaron y no pararon más desde la construcción del Canal de Panamá, que le quitó mucho protagonismo a Valparaíso?
Poco cierto, no obstante, el Canal de Panamá cambió las rutas marítimas globales y eso implicó que el paso por el Cabo de Hornos terminó o fue modificado. No obstante eso, si tú vas a Panamá hoy día y ves las estadísticas de paso de embarcaciones, el primer país que pasa es Estados Unidos, que conecta sus dos costas. El segundo país más usuario del Canal de Panamá es Chile.
Increíble esa,
y por lo tanto,
ese número.
Olvidamos, digamos, ¿no? Y culpamos a una infraestructura que conectó los dos océanos, lo que tú quieras, la culpamos de un daño que no es tan notorio, dado que nos conectó mejor con Europa que antes, porque llegamos en menos tiempo y con menos riesgo de naufragio. Eso acompañado de otras situaciones que se dieron en la cercanía de 1914, cuando empieza a operar el Canal de Panamá, terminado por los norteamericanos, ¿cierto? Porque había un intento anterior de los franceses que queda sin terminar. Cuando se inaugura Panamá en 1914, es dos años después del inicio de las obras portuarias de Valparaíso, del nuevo puerto, que son muy parecidas a las obras actuales, pero también se empieza a construir San Antonio, que no existía. Si tú ves las estadísticas de movimiento de carga de San Antonio y Valparaíso sumadas en la región central, siempre han ido ascendentes, pero la aparición de San Antonio es una de las claves de la disminución de la carga de Valparaíso. Hay muchas más claves de deterioro en el movimiento de carga de Valparaíso por San Antonio que por Panamá.
O sea, hay que partir mirando adentro antes de mirar afuera.
Probablemente las culpas son más siempre de uno que de otro.
De hecho, hay momentos en que cruceros, por ejemplo, por distintas razones y problemas de Valparaíso, han tenido que partir, por ejemplo, un crucero que existe que va desde Valparaíso o San Antonio, pasa por Cabo Hornos y llega a Buenos Aires, parten muchas veces en San Antonio, o me tocó a mí una vez hacerlo, digamos, porque Valparaíso no estaba disponible por distintas razones.
Sí, o sea, eso obedece a otras priorizaciones y a problemas contractuales que un día podemos profundizar, pero sí es interesante decir que la mirada competitiva entre puertos, cuando son distantes, puede comprenderse, pero en los puertos cercanos de la región central, Valparaíso, San Antonio, Quintero, o incluso en la región de Antofagasta, Mejillones, Antofagasta, nos hablan más bien de que a veces convienen miradas más complementarias y sistémicas que esta lógica competitiva. Ahí también hay otra de las claves con las cuales podemos ir resolviendo esta problemática que se armó hace un siglo, que podemos plantear corregible. Pero también respecto al entorno urbano patrimonial, en el caso de Valparaíso, o urbano ambiental, en el caso de San Antonio, donde las infraestructuras también son el motor causa posible de reconversiones y mejoras.
Carlos Mayé, a 10 años de la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, ¿hubo ya algún principio de conflicto, digamos, después de esta celebración en el 2003, ¿no es cierto? Cuando se declara Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, a los 10 años todavía no había habido estallido, no había habido pandemia, y ya había problemas en el puerto de Valparaíso, en este espacio específico que fue el que se declaró, digamos, patrimonio, y ya había preocupación en el año 2013. Estamos en 2025 y han pasado muchas más cosas, digamos, peores. ¿Cuál es un poco esa visión de lo que ha sido Valparaíso en términos patrimoniales, desde que es declarado Patrimonio de la Humanidad hasta hoy, en estos 23 años, digamos?
Sí, ahora recientemente la corporación que administra el sitio, y bueno, y diversos actores, incluso autoridades, han puesto en la mesa que se ha hecho mucho en los últimos 2-3 años, que es cierto, y que más que en los 20 años anteriores. Ya, eso yo creo que no es del todo, digamos, verdadero. ¿Por qué? Porque el año 2003 ya nominar un sitio de patrimonio mundial, y en esa época se hicieron con las islas con la iglesia de Chiloé, con las 16 iglesias, con Humberstone, o sea, hubo un proyecto de trabajo como país muy relevante para llegar a esa nominación.
Okay.
Y para convencer a la UNESCO. ¿Ya? Nosotros recordemos que esa carta de la UNESCO es del año 72 y fue ratificada por Chile como Estado miembro el año 83, creo, por ahí. Pero es un compromiso país. Entonces, ese compromiso se cumplió el año 2003 nominando Valparaíso, pero de ahí en más... siempre faltó y estuvo pendiente un plan de gestión. Y siempre han habido intentos, fondos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, fondos de la misma UNESCO, trabajos del municipio, y nunca le han achuntado. Y eso es la verdad. Hablábamos con Alberto, o hemos hablado muchas veces, en que hay un problema normativo, administrativo, de duplicación de funciones, de yo, así simplificándolo, me parece que no hay un dueño. Cuando no hay un dueño...
Pareció lo que hablamos hace un par de meses cuando nos juntamos aquí mismo a hablar del problema de la Comuna de Santiago, sí. ¿No? Y que la Comuna de Santiago necesitaba una especie de dueño, más allá del alcalde de turno, más allá del gobierno regional, necesitaba también alguien... Tienen problemas parecidos de alguna manera.
Sí, y más encima como un poco como hacia el lado de Santiago, fuera del aeropuerto, ¿te fijas? O sea, queda como... ya. Y eso, el 2013... claramente se fue acrecentando porque los deterioros de la conservación patrimonial se van notando exponencialmente, porque se te destruye algo y después al siguiente año viene una lluvia y después viene un temblor el 27F, etcétera, y ya empieza a ser todo crítico. Y yo creo que eso ha sido un problema. Ahora, yo creo que otro de los problemas es que el 87% de las propiedades del sitio patrimonio mundial son privadas. Entonces, uno dice, ya, esto es culpa de los privados. Pero no, ¿cómo el Estado recoge normativa, gestión, tributos que favorezcan la conservación del patrimonio?
Y ahí, perdón, inmediatamente pensamos en la actual ley de monumentos, que es una ley antiquísima, pésima, digamos, en términos de incentivar a quien es dueño de algo que se va a declarar patrimonio, y la necesidad de un cambio que la tenemos pendiente hace tanto tiempo, ¿no?
Por ejemplo, eso es algo muy concreto, muy necesario. Desde los últimos dos gobiernos ha habido harto trabajo al respecto. Y ahí hay un tema importante, porque un paso muy importante que fue realizado en el gobierno Sebastián Piñera II y en este gobierno, que presidente Gabriel Boric, fue crear la corporación que administra el sitio. Eso es súper importante porque en Sewell sucede ya, en la iglesia de Chiloé también está, y cuando hay ahí una corporación que administra, se mejoran esas relaciones que están, digamos, superpuestas. Eso se hizo hace 2 años y ya hay una carta de navegación, y es lo que ha salido también en la prensa como un plan de gestión.
Perfecto. Alberto Texido, uno de los diagnósticos que tú hacías cuando conversábamos previamente es el problema de la poligonitis, una enfermedad que yo decía, la interpretaba como una enfermedad política. Explícanos por qué la poligonitis es un problema y qué tiene que ver con Valparaíso, que de hecho es su polígono el que está declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Claro, bueno, esto es como una especie de enfermedad contagiosa, ¿no? Que esta cuestión en que vemos y se repite en otras instancias del Estado, ¿eh? No quiero probablemente tampoco plantear temas depresivos, porque aquí igual tenemos ejemplos país donde esto hemos logrado resolverlo, pero vamos a hablar, claro, de esta problemática en que tú ves que el puerto tiene un polígono de recinto portuario contra un plan regulador que justo su límite llega a la reja, y tienes luego un plan intercomunal y todos tienen un polígono definido, y por tanto cada actor, cada repartición pública, en estas miradas estancas, ¿cierto?, cerradas de lo que pasa alrededor, dicen, yo me competí hasta aquí y de aquí para allá no me compete. Hay ejemplos en Valparaíso hace años atrás, cuando se cortó una cañería arriba de un cerro que generó un derrumbe fuera de polígono UNESCO, fuera de área de amortiguación, y terminó inundando la zona patrimonial. Es decir, hay muchas de estas cosas en que no nos sirve la mirada del hasta dónde llego yo. A la inversa, también hay que decir que no por eso todo el puerto, por ejemplo, es responsable de los campamentos de los cerros, ¿te fijas? O sea, cada repartición tendrá sus propias responsabilidades. Pero hay ciertos espacios que podemos llamar interfase o puntos de cruce, donde el impacto de la infraestructura en la ciudad patrimonial tiene un punto de contacto donde esto es interesante. Superar la estanquedad, superar los polígonos para resolver la problemática de Valparaíso es clave, porque no puede ser que los esfuerzos que hay por la recuperación de estos 30 proyectos de la corporación o otras lógicas de recuperación urbana en un contexto con un puerto que su entrega a la ciudad es una especie de reja, porque después de la pólvora esto ya es claramente una cápsula absolutamente separada. Más aún, cuando yo llego al Muelle Prat y tengo riesgo de atropello de camión, y si algún día se activa el tren de atropello de tren, O lo mismo que pasa con Barón, que está muy bien el Parque Barón, pero si no puedo cruzar la calle tengo un problema, ¿no? Tengo un gran espacio público que no logra el beneficio absoluto que debería lograr en sus 15 hectáreas, ¿no? Entonces tenemos un desafío de superación de estanquedades, tenemos un problema de superar estas trabas físicas que también son administrativas y que enganchan con la problemática también de qué dinero del puerto es el que beneficia al entorno.
Eso es muy importante.
Que es otro de los debates que acompaña el debate de la forma y el debate del diseño urbano, que es el que más hemos priorizado, pero que es un fantasma que está ahí detrás también.
Estamos conversando con los arquitectos Alberto Texido y Carlos Mayé. Alberto Texido, entre muchas otras cosas, experto en el tema portuario, y Carlos Mayé, entre muchas otras cosas, experto en el tema patrimonial. Estamos hablando de Valparaíso, y justamente te iba a comentar, Alberto, que bueno, una de las principales banderas de lucha que tuvo el exalcalde Jorge Sharp durante sus 8 años como alcalde de Valparaíso fue instalar en la agenda pública la necesidad de que las ciudades que albergan puertos reciban mayores tributos de parte de los terminales. En la práctica hoy día, ¿los puertos no dejan un peso en la ciudad? ¿Dejan muy poco? ¿Cuál es la realidad de lo que pasa con... ¿Y cuánto le podría ayudar a Valparaíso que los puertos dejaran mucho más? Me imagino que sería positivo, pero ¿cómo lo dimensionas tú desde la mirada técnica, académica, más experta?
Bueno, ciudadana, diría yo también, porque esto es una inquietud de observación. Siempre el mundo de la ciudad, un poco con lo que plantea Carlos, ¿cierto? Como nadie es el dueño, nadie sabe quién opina, y de alguna manera también uno como ciudadano ve estas peleas, MOB, MIMBO, EPB, no sé, uno no entiende bien de qué se trata esta discusión, uno quiere las soluciones, ¿no? Entonces, el planteamiento de esta estanquedad y los efectos que tiene sobre la forma, claro, en el caso de Valparaíso nos ponen nuevamente en esta discusión sistémica, ¿cierto? La problemática de ver cada uno de estos problemas en un estanco cerrado dificulta esa salida. Y perdona, me comentaste lo específico que...
El tema de que los puertos no dejan la plata en las ciudades donde están, sino que la plata llega, digamos, a Santiago, podríamos decirlo, ¿no?
Y eso, claro, los puertos están habituados a medir siempre sus beneficios por empleabilidad directa, empleabilidad indirecta y el monto de la inversión. Pero no se logra entender lo que pasa al lado del muro. Ese es el gran asunto. Hay un problema, y me atrevo a plantear la tesis, de que Valparaíso tuvo gloria en su pasado con acceso al mar. En la medida que perdió ese acceso al mar por la actividad portuaria, pero también una actividad portuaria excluyente, ese beneficio urbano empezó a deteriorarse, el atractivo se perdió, la gente se empezó a ir. Por tanto, el planteamiento de recuperación tiene que ver con esa posibilidad de volver al borde. Y ahí viene la pregunta, claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién financia? Y aparece nuevamente entonces el fantasma de las tarifas portuarias. El planteamiento del exalcalde Sharp fue el de la ley Valparaíso o la ley de los $2 por tonelada, que era un planteamiento, pero tampoco nos sirve demasiado encarecer los procesos. Hay muchas tarifas dentro del proceso portuario hoy día que tienen siglas mea extrañas, igual que lo que leía antes del currículum, pero la TUP, la tarifa única portuaria, que son tarifas que ya existen en el proceso y que pueden territorializarse. Y tú puedes no solo decir que esa tarifa se quede sin encarecer el proceso, sino que además sus inversiones sean medibles en la interfase y que no se vayan a actividades perdidas, ¿no? Alcaldías que llegan a los cargos con quejas también son gestiones quejosas. Y de alguna manera también tenemos un problema con el desafío que tenemos, no sé, yo lo digo por mí o nosotros que estamos en la academia planteando una discusión, de que venir a quejarse sin propuesta es un tema delicado. Ya no hay más tiempo de diagnóstico, no hay más tiempo de queja, incluso la declaración de patrimonio en riesgo puede ser un tiro por la culata si se transforma en una excusa más de hacer cualquier cuestión. Hay un debate sobre calidad de los proyectos, también esto se cruza con el debate de la permisología. La permisología es un péndulo complejo de que todo se traba, pero cuando tú lo tiras exactamente al otro lado donde todo se destraba, también volvemos a tener un problema. Siempre estamos en un problema, igual que en lo político, de estos puntos medios, de estos puntos de acuerdo, de estos puntos de consenso. En la ciudad también. Si la ciudad además es la materialización de la sociedad que la construye, con todas sus complejidades e inequidades, también hay un desafío entonces de que los espacios de consenso generan mejor ciudad. Ahí hay un debate sobre Valparaíso en el cual la manera de financiar los proyectos, pero también de superar estos límites que permiten inversiones complejas, duales, triales, así esta cosa de que muchas entidades se pongan de acuerdo, implican salir del problema.
Terminemos la parte del diagnóstico, Carlos y Alberto, para meternos en la parte de las propuestas, pero yo quiero dar algunos números que me parece que son bien potentes. Un 17,6% de los predios del casco histórico están deteriorados. 34 sitios heriazos, 18 inmuebles abandonados. Recientemente hubo un incendio que afectó al ex Teatro Pacífico. De los 14 ascensores o funiculares que operaban al momento de la declaración, solo un pequeño puñado funciona hoy día con regularidad. Hay muchos rayados, hay basura, hay olor a orina en las calles, que lo han denunciado muchos turistas, hay consumo de alcohol y drogas en la vía pública, han muerto turistas en los cerros más turísticos en actos delictivos, casi 400 locales del casco histórico han cerrado bares emblemáticos como el Irlandés, la vidriería Sheguía, ubicada en calle Victoria y que llevaba un siglo en Valparaíso, han cerrado el bar La Playa, el restaurante Hamburg, la sucursal del J. Cruz, el bar La Piedra Feliz, el restaurante San Marino. Actualmente, Carlos, la crisis del Parque Cultural de Valparaíso, excárcel, digamos, se acaba de nombrar un nuevo director, pero en el fondo es un desastre lo que está pasando en ese centro cultural. Valparaíso es la región con más campamentos de Chile, con 280 asentamientos informales que albergan a más de 30.000 familias. Y, para agregar una cosa más, hubo indignación cuando en el mundo científico y político cuando se canceló el edificio de la ciencia, un proyecto de 10 millones de dólares que iba a ser construido en el barrio La Matriz de Valparaíso, tras la decisión del MOP, la Universidad de Valparaíso y el gobierno regional de Valparaíso. ¿Quisieras agregar algún elemento a ese diagnóstico desde el lado patrimonial o desde el lado de tu visión, Carlos Mallé?
No, súper bueno los números porque, bueno, son muy elocuentes de esta decadencia que existe y no podemos pensar esto en un polígono o en otro, como decía Alberto, sino que una decadencia como sistémica. Yo agregaría solamente un dato más que también es muy elocuente. De las 20 hectáreas del sitio Patrimonio Mundial, viven en ese lugar 180 personas.
No te puedo creer.
Entonces, tú dices, ¿cómo va a rescatar esto si no hay gente que viva ahí? Aparte del dueño administrativo que yo estaba diciendo, o sea, no hay un dueño de verdad, real. No un dueño metafísico, así como hablando filosóficamente. O sea, falta un dueño como alguien que salga, que regue las plantitas, que barra la vereda, ¿te fijas? O que tenga por lo menos una verdulería ahí. Hay un tema ahí que yo creo que es súper importante de enfrentar. Eso. Yo creo que también es bueno lo de la corporación, lo que está liderando la Macarena Carroza.
Eso, empecemos un poco también con las propuestas que hay de estos organismos más nuevos de estos últimos 2-3 años, que parece que, según dicen algunos, estarían haciendo más cosas de lo que hicieron en los 20 años anteriores. Podemos estar de acuerdo o no, pero están pasando cosas. Una sola pregunta. Tú me comentabas, Alberto, antes de que partiéramos el programa, preguntarse por los ascensores o los funiculares, que son preciosos, son patrimonio, pero aparentemente son de muy poco uso hoy día, que quizás tiene mucho que ver con lo que está diciendo Carlos, de la poca cantidad de gente que vive, digamos, en parte, no sé, sectores, porque claro, también los ascensores se usan para subir a los cerros donde sí la gente vive. No sé, ¿cómo está el uso, por ejemplo, de los ascensores o de los funiculares,
bueno,
de Valparaíso?
Complementando lo que planteaba Carlos, claro, estas pocas personas del barrio Puerto, yo accedí a otro estudio más donde se habla que toda la zona plana de Valparaíso tiene 6.000 habitantes hoy, que es nada con una capacidad de 100.000. ¿Ya? O sea, cuando tú ves la cabida máxima, o sea, es un gran lugar para vivir. No obstante, todos están arrancando y se arrancan por el eje de la línea férrea de 1863, que es nuestro Viña, Valparaíso, Quilpué. Se arrancan hacia Curauma. ¿Te fijas? Ahí está la reinflada de población que no quiere vivir en esta zona.
Para los suburbios.
Se van afuera.
De alguna manera, ¿no?
Esa es la pérdida de atractivo, ¿no? Si sumas además la pérdida de elite, la pérdida de instituciones, ¿cierto? Que hizo ya, uno podría llegar hasta el terremoto de 1906 para encontrar momentos de cómo se fue. Todas las grandes instituciones de la Bolsa de Comercio y se vienen a Santiago, ¿no? Hay un tema de Valparaíso en su proceso de abandono y deterioro que es bastante antiguo y que tiene que ver en parte con esto que mencioné antes de la pérdida de oportunidad económica. Entonces, esta cosa de que el puerto es la salvación o la bala de plata con sus 2 millones de TEUs, cuando te decía antes también.
TEUs es la medida para.
TEUs es la medida, ¿no?, de los contenedores, claro. ¿Cierto? El puerto actualmente mueve 1 millón de contenedores al año y quiere mover 2 con una ampliación, pero la solución que plantea implica un impacto sobre la ciudad que es cuestionable. ¿Te fijas? Depreciar suelo urbano, expulsar empleo desde la superficie que ocupa, son análisis que desde el polígono no se ven.
¿Cuánto
¿no?
tiempo lleva esta discusión para el T2?
Yo diría que 15 años.
15 años.
Sí, ajá. Con un diseño que se ha ido ajustando. Vuelvo a decir lo que decía al principio. Se han intentado avances, pero también la lectura de lo que se propone hoy día con este acuerdo para Valparaíso, que lo propuso en parte el alcalde Sharp, que se ha ido como ratificando, para algunos tiene diseño, para otros no tiene diseño, y ese debate sigue dando oportunidad de decir si es la mejor opción para el puerto en esta meta buscada de los 2 millones de TEUs, pero también de la ciudad reactivada. Y eso implica, vuelvo a decir, metro lineal de acceso al mar. Es una unidad medible, ¿cierto? Que además, bueno, tiene que ver con quienes ocupan los ascensores, que hoy día es nadie, o el uso diurno, si hay que ponerlo, porque también Valparaíso se transformó también en una especie de centro administrativo, pese a que ese centro se ha ido moviendo también hacia Viña del Mar. Pero siguen estando la gobernación, la intendencia, los marinos, te fijas, todavía hay instituciones que generan este sístole, diástole, diurno, nocturno de gente que ocupa la ciudad para algo. Pero esa falta de habitantes es el desafío. Por lo tanto, ni la lista de 30 alternativas, ni la ampliación portuaria por sí sola van a lograr ser el atractor de habitantes, que es el gran desafío que permite que recuperemos patrimonio para un nuevo habitante, no para una especie de ruina abandonada, ¿no?
No habitantes que van a ser los ojos en la calle, porque en la medida que la ciudad se deshabita y aumentan los rayados y aumenta la gente en situación de calle, la ciudad se vuelve peligrosa en la percepción y en la realidad. Yo lo pienso yo mismo. ¿Hace cuánto no voy a Valparaíso una noche o dos noches a quedarme en un hotel bonito, que era un panorama habitual, que uno hacía quizás una vez al año, si podía, digamos, o dos veces al año? A mí me regalaron para mis 50, el regalo de todos mis amigos fue un fin de semana en Valparaíso, en un hotel muy rico, incluido a todo, un restaurante. No fui nunca. Entre que, claro, fue la pandemia, fue el todo lo que... Pero Valparaíso cada vez empezó a alejar más de mi imaginario como lugar turístico. Y eso yo creo que le está pasando a muchísima gente, sobre todo a los turistas que vienen de fuera de Chile y vienen advertidos, Carlos Maillé. De las medidas que se proponen de este proyecto, en el fondo, que es la Corporación del Sitio Patrimonio Mundial, que entiendo que lidera Macarena Carroza, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuáles son algunas de las cosas que te parecen más interesantes de estas propuestas, de este proyecto, independiente que, como dice Alberto, solo con esas 30 propuestas el problema no se va a solucionar, pero ya hay propuestas concretas de ir haciendo cosas?
Sí, lo más importante de esta de ese plan de manejo, del plan de gestión del sitio, es que va a ser aprobado ahora en la 47ª, creo que se llama, convención que va a haber en junio de la UNESCO. Lo más probable es que ya, porque los pares evaluadores de la UNESCO ya vinieron hace un año, un par de años, pero sí se mantiene la advertencia del peligro del patrimonio mundial en peligro. O sea, eso está latente, eso está puesto en la mesa. Entonces, lo bueno es que va a haber una aprobación, ya hay una en el Consejo Monumento, en la alcaldía, la gente, las autoridades ya están convencidas de ese plan de manejo. Ahora, en lo concreto de ese plan de manejo, es interesante la lista de proyectos que serían los detonantes, que también la estuvimos hablando ahí con Alberto Texido, que era una lista de proyectos que yo encuentro que deberían engrosarse con otros más. Y esa lista de proyectos, que son como 13 proyectos que están en el plan de desarrollo, son 13 proyectos y que cuestan 75 mil millones de pesos, que es muy poco.
Esos son 75 millones de dólares, digamos.
Claro, por ejemplo, ahora la Ruta 68...
¿Es nada?
Nada, nada. Tiene que ser mucho más y tiene que haber cambios normativos, por ejemplo, para poder cambiar uso de suelo, poder poner habitación, densificar con domicilios, por ejemplo. De estos 75 mil, se están ejecutando 700 millones. Es decir, la remodelación del Castillo San José.
¿Dónde 700 está? Millones de peso.
De peso. Eso es lo único que en este minuto se está ejecutando. Y el proyecto palacio, el ex Palacio Subercaseaux, que era la sede de EPB, que se adjudicó un concurso público ganado por Cecilia Puga y Pablo Velasco para la biblioteca y el depósito de archivo regional de Valparaíso. Y como dice Alberto, son proyectos que son como tal vez parcelados. Y lo que falta es precisamente ir impulsando una agenda mucho más denso, más congruente con esas inversiones.
En una columna, Alberto Texido, estamos conversando con los arquitectos Alberto Texido y Carlos Maillé acerca de Valparaíso. Hicimos bastante foco en el diagnóstico y ahora nos estamos metiendo, digamos, en las propuestas para ayudar a iluminar qué puede salvar a Valparaíso. A todo esto, que Valparaíso siga siendo patrimonio de la humanidad para ti, Alberto, que lo miras desde el lado portuario, desde otro lado, no del lado tan patrimonial como Carlos. ¿Es tan importante? O sea, ¿tiene sentido que esta ciudad como está siga siendo patrimonio de la humanidad? ¿Importa que le quiten el título de patrimonio? ¿Es bueno que lo siga teniendo y que eso nos mueva un poco? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, como tú mencionaste, yo me acercaba a la problemática de la infraestructura costera y portuaria desde la lógica de la ciudad portuaria y no desde el lado patrimonial. El lado patrimonial en este caso es una de las variables que afectan entender el proceso de abandono, deterioro o recuperación. Si tú tomas otros casos de ciudad portuaria chilena, en el caso de San Antonio, el tema patrimonial no aparece con tanta fuerza, aparece más el tema medioambiental, desembocadura del Maipo, humedales, qué sé yo. Y así te vas tú, en cada caso hay como distintas ecuaciones que permiten enfrentar esta problemática. La declaración UNESCO, yo la considero en este caso específico una decisión país, que fue celebrada con champán hace 23 años.
23 años, sí.
Y que hoy día es un desafío. Y más allá de reaccionar fácilmente diciendo salgámonos de la UNESCO porque nos está molestando en el proceso, la pregunta es cómo desafiamos esa manera de convivir con una decisión nuestra. Los proyectos que se presentaron a la UNESCO son postulaciones que el país hace. No es una declaración de la UNESCO que viene a Chile y dice ¡ting! No. Te dice, o sea, tú postulas y te aprueba. Por tanto, somos responsables de esa declaración. También nos pasa en otros ámbitos urbanos, pero en ese sentido creo que es un empujador más aún con este gatillante que mencionaste al principio, con el ecocidio, esta declaración. La Constitución de la República dice que tenemos que vivir en medio ambiente sano. Habitualmente llamamos eso siempre como a la lógica de los bosques limpios o la contaminación minera en el norte, en el desierto, pero eso también es la ciudad, ¿no? Y el desafío entonces que esta declaratoria nos pone es que si hay un lugar en Chile donde los diseños de infraestructura deben tener cuidado, es aquí. ¿No? Nos sube el estándar del diseño y de los impactos y también de los análisis. Por lo tanto, el anuncio del plan director es una buena noticia. 22 años esperando que ocurriera. Acaba de ocurrir la semana pasada, pocos días después de la carta del ecocidio. O sea, tenemos plan director, que era una de las...
Que son estas 30 medidas de las que estábamos hablando, ¿no?
Claro, okay. Que de alguna manera nos pone a la vista de que la entidad que está a cargo del sitio patrimonial UNESCO hoy día de Valparaíso tuvo que salir de las oficinas municipales a una entidad con un RUT propio, una corporación creada afuera, y recién ahí se empieza a mover. ¿Te fijas? No sé, son unas moralejas bien como ambiguas.
Dicen,
¿no? Son como
varias cosas. Eso,
como que digamos. Dicen algo bueno, pero al mismo tiempo nos dicen, pero ¿cómo nos demoramos tanto tiempo? ¿No? Pero bueno que ocurra. Para ponerlo en positivo, te lo decía antes, hay experiencias país en ámbito de ciudad que tenemos que destacar. Tú eres un admirador también de los parques urbanos Mimbu, ¿cierto? Todos admiramos que una vez por todas los parques no dependan de los municipios que están enfrente. Esa estrategia de que el Estado saca cargo de los parques urbanos duplicando, triplicando metros cuadrados de aire por habitante, que es nuestro gran indicador de calidad de vida, es una estrategia que funcionó, centralizando el diseño, centralizando la inversión, descentralizando finalmente dónde se produce
Mimbu el beneficio. Mimbu lo hace, Parquemet de Mimbu lo administra y los municipios lo disfrutan.
Ahí hay una tremenda experiencia del Estado resolviendo un problema con una estrategia que funcionó. Eso también es replicable a ámbitos de la infraestructura. Mencionaste tú la concesión de la Ruta 68. Los proyectos de concesión, tal como también los puertos concesionados, tienen inversiones de las cuales tú puedes establecer que un 2%, 3% se va como compensación, mitigación, con proyectos medidos a resolver los impactos que generan. Hay muchas herramientas que podemos plantear para resolverlo. No, otros más para poner positivo, ¿no? El metro de Santiago también está resolviendo los espacios vacíos que genera, pero además de conectar a la ciudad entera. O sea, tenemos experiencias públicas exitosas. En este caso parece ser que la declaratoria UNESCO de protección para Valparaíso es uno de esos gatillantes también de exigirnos más en la manera que tratamos la ciudad.
Tú dices en esta columna que escribiste, Valparaíso necesita volver a ser una ciudad atractiva para vivir, trabajar y visitar. Lo que ya no se logró con discursos nostálgicos ni con campañas centradas en quejas. Se logra con proyectos bien diseñados, equipos con capacidad técnica, voluntad política real. Estuvimos y estamos a tiempo de revertir la decadencia, pero no será posible sin edificar. En este caso, no se trata solo de construir edificios, sino que de reconstruir confianza, reactivar espacio y reconectar a Valparaíso con su borde, base de su identidad portuaria y ciudadana. Para ti la reconexión de Valparaíso con su borde, que se perdió en el fondo, como dices tú, a partir de los años 50 con los containers y después con las distintas los distintos gobiernos y distintas medidas y después el ataque terrorista a las Torres Gemelas, recuperar eso es fundamental para cualquier recuperación que signifique lo que esperamos de Valparaíso.
Por eso el Parque Barón y su término y mejoras de acceso, la reformulación de los últimos detalles que le quedan a la expansión portuaria para lograr un diseño que no impacte negativamente la ciudad, la apertura del muelle Prat sin camiones para acceder al borde, la comprensión de que ya vamos a tener un monooperador portuario, por tanto también las soluciones cambian. El diseño que se defiende aún pretendía dos operadores separados. Cuando sea solo uno, se requiere reformular el diseño. Estamos con algunas obsolescencias respecto al nivel del mar y cambio climático. O sea, te fijas, estamos en un desafío de actualización que en este caso tiene están los ingredientes para resolverlo, y es de esperar que este espacio de conversación que se ha generado desde la Carta del Ecocidio y que hoy día implica la aprobación del plan director en la UNESCO, también sume estas variables que superen la poligonitis que hemos comentado.
La poligonitis.
¿Se puede ser optimista, Carlos Maillé?
A mí me cuesta, yo soy optimista por definición, pero en Valparaíso, te digo, me cuesta. Me cuesta incluso pensar si yo estoy de acuerdo como persona que siga siendo patrimonio de la humanidad con todas las cosas que están pasando en estos 20 y tantos años. Pero bueno, yo quiero escuchar a alguien que me diga y me dé razones para decir, no, hay que estar optimista.
Sí, bueno, es difícil estarlo. Hace unos años, esto ya es como un meme, pero hace unos años cuando vino una misión de la UNESCO, los asaltaron en el barrio La Matriz.
¿Sabes que te lo iba a decir, pero no estaba seguro si era mi... me lo acordaba o me lo imaginaba? Sí, fue increíble.
Los robaron los pendrive, los cámaras. Claro. El otro día yo fui a Valparaíso y me rayaron el auto, no sé. Pero uno tiene que ser como Valparaíso adicto. Fíjese, como sí. Que se necesitan Valparaíso adictos, así como Santiago adictos, que estén impulsando, generando ideas, proyectos, apoyando a la corporación, sacándole trote a los políticos. Yo creo que los políticos tienen que ponerse las pilas, invertir, priorizar los temas culturales. Este un año de campañas presidenciales, deberían ponerlo en el foco. Ya todos sabemos, ya después de una pandemia, sabiendo ya que ya no somos un país así, un país, digamos, de tan al fin del mundo, sino que es importante los temas culturales, temas patrimoniales, este tema turístico. Yo creo que también hay un temor al tema del turismo, y yo creo que no, tampoco se toca con mucha fuerza esa industria, como que sea invitarlos, darles beneficios tributarios, restaurantes. Yo creo que la gente quiere Valparaíso aquí en Chile, y cuando uno piensa en un patrimonio mundial, no es de los porteños, sino que es de todo Chile, y también sentir que está cerca de Santiago, está cerca también de buenas playas, es una comunidad que ha sido golpeada por estos incendios que han habido. Te fijas, el incendio que hubo hace poco, fallecieron lamentablemente 2 personas. Entonces yo creo que la gente está como atenta a eso, y de ahí se ha construido un relato patrimonial bien relevante en Chile. Entonces creo que los que están vinculados a este asunto tienen que preocuparse de eso y tienen que aportar también su sabiduría.
Estamos obligados entonces a ser optimistas, hay que apoyar el trabajo de Macarena Carroza, yo sí, creo. Voy a contactarme con ella para invitarla también a la radio a hablar. Y hay que presionar en estos temas, Alberto, ¿no? Todo lo que dices tú, la reconexión de la ciudad con el puerto, reabrir, como dices tú, el Muelle de Prat y el centro de la bahía al uso ciudadana, reformular la expansión portuaria asegurando que no se bloquee el acceso urbano, concretar el Parque Barón, que ya se parece que se reactivó y deberá terminarse el próximo año, y eso va a ser importante. Y romper esta sectorialización o este sectorialismo que hace que unos trabajen para un lado y otros para otro. Me quedo con una visión algo más optimista después de esta conversación. Espero que sea el primer capítulo del tema Valparaíso y que lo sigamos conversando más adelante. Así que Alberto Texidó, ahora sí ya lo dije bien por fin, y Carlos Maillé, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna a conversar con nosotros. Carlos, ¿tiene algo que decir antes que nos vayamos?
Sí, yo quiero dar un dato, es como esto, los datos parroquiales, así como al final, cuando se pone fome el párroco. No, invitar mañana va a estar nuestro amigo Pablo Altiques en la Escuela de Arte y Conservación del Patrimonio de la Universidad de San Sebastián, en la sede de Los Leones, a las 11 de la mañana, haciendo una clase magistral del fotógrafo, arquitecto, es ex socio de Emilio Duarte, Sergio Larraín, Luis Mitrovich, y va a estar hablando con un PowerPoint impresionante, y los esperamos a todos a partir de las 10:30 de la mañana con un coffee.
¿Abierto entonces para quien quiera?
Abierto, no, nos pueden escribir a patrimonio-uss y los vamos inscribiendo, pero están escuela abierta.
Patrimonio-uss, ese es el Instagram. Sí, perfecto. Instagram. Alberto Texidó.
Agradecer la invitación. La academia no para. Nosotros también, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, estamos en esta cosa del proyectar. No hay otra opción que proyectar sea optimista, sino tú probablemente te detienes. Esta cosa de simular futuros mejores es un ejercicio que se hace habitualmente. El 18 de julio entregamos el taller Arica, un trabajo que estamos haciendo ahora en nuestra facultad. Que les interesen viendo la arroba Uchile, pueden ver qué estamos haciendo ahí. Así que todos invitados a conocer el trabajo que se hace desde la academia, que trata de enganchar con este mundo real, donde a veces hay demasiados conflictos o falta de propuestas. Esperamos ser un aporte, y a Maca ya le hemos ofrecido colaboración, así que también hay un espacio para que esto que sabemos, apoyados por una entidad estatal contra una universidad del Estado, nos permita entrar en estos espacios de colaboración. Estamos en eso y vamos a seguir trabajando así por muchos años.
Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
En Edificio QB de Inmobiliaria Hexacón, vivir rodeado de naturaleza es una realidad. Ubicado en el Parque Cousiño Macul, este proyecto de entrega inmediata ofrece departamentos de 3 y 4 dormitorios, además de exclusivos departamentos en primer piso con jardín, con un diseño moderno pensado para la vida familiar. Conoce más en hexacón.cl.
¿Por qué el agua de la llave nos hace bien? Porque en Aguas Andinas trabajamos 24/7 para que el agua que llega hasta tu casa cumpla con los más altos estándares de calidad. Porque es un compromiso de todos los días, con análisis constantes y tecnología de punta. Porque Chile es uno de los dos países de Latinoamérica donde se recomienda tomar agua de la llave porque es segura y saludable. Porque hidrata, refresca, aporta minerales esenciales para tu salud y porque es muy conveniente. Aguas Andinas, el agua de la llave nos hace bien. Encuentra más información en aguasandinas.cl.
Esta radio está hecha para tu bienestar. Empecemos. Respira profundo por la nariz. Ahora mantén el aire. Finalmente exhala lentamente por la boca. Respirar bien es esencial para tu vida, pero respirar aire puro es fundamental para cuidar tu salud. Este invierno hazlo libre de virus y contagios con AirLife, expertos en purificación de aire. Respira a ojos cerrados. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com.
En Enel tenemos un compromiso con nuestros clientes. Reforzamos nuestros equipos técnicos en terreno y los canales de atención. Para reportar una interrupción del suministro eléctrico, prefiera nuestros canales WhatsApp más 569-94-447-606, app Enel Clientes Chile y al call center 600-696-0000 u 800-800-696. Conoce más en todalaenergia.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
La nueva Toyota 4Runner está lista. Lista para ir fuera del mapa. Para pasar a buscar a los niños. Para no perderse el fin de semana. Para que tus aventuras vayan en subida. Una nueva generación completamente renovada. Con un motor más eficiente, con más fuerza y la misma potencia de siempre. Junto a la seguridad de Toyota Safety Sense. All new 4Runner. Ready for everything. Toyota. Vamos más allá.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
¿Sabías que la icónica Torre Entel cumple 50 años? 50 años, lleno de historias y transformaciones. Los invito a todos al canal de YouTube de Entel para que vean Santiago Vuelve a Brillar, microdocumental que relata el origen y transformación de la Torre Entel. Entel, contigo en todas.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Maravilloso, logré volver a la última parte del programa antes de las 3 de la tarde, así que estoy muy contento. Falta un minuto para las 3, vamos con el acertijo musical, mi querido Ricardo. Oh, qué famosa. Increíble, increíble. Todos los días una canción que suena, pero que no es fácil. Maravilloso. Grande Richie, qué bien, aquí, qué bien que hacen la pega. Y qué difícil que me la pone. Oye, Megacentro entiende que el desarrollo urbano va más allá de la construcción de espacios. Por eso ofrece soluciones que integran bodegas, oficinas y comercio, promoviendo conectividad y sostenibilidad, generando valor para clientes y comunidades, haciendo el ejercicio de la arquitectura de uso mixto realmente de manera muy, muy potente. Felicitaciones a la pega que hacen en Megacentro, que están en Chile, en Perú y en Estados Unidos. ¿Sabían que la icónica Torre Entel cumple 50 años? 50 años llenos de historias y transformaciones. Los invito a todos y todas al canal de YouTube de Entel para que vean Santiago Vuelve a Brillar, un micro documental que relata el origen y transformación de la Torre Entel. ¡Oh, me acordé! ¡Qué buena canción! No la escuchaba. Mira, si no te acordáis al tiro, es muy difícil, porque un nombre, el de la banda... raro. De hecho, tiene hasta una H por ahí entre medio. ¿O no? Y empieza con L. ¿Cómo estoy, Godoy? ¿Estoy mal? ¿No era? ¿No es Limal? ¿Con qué canción me estoy confundiendo? ¿Cuál es la de Limal? Se llama parecido. ¡Oh, yo juraba que era Limal! ¡No, maldición! Yo iba por el 7 hoy día. ¡Qué mal! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a conocer, a vibrar en un concierto, a abrir un emprendimiento, a descubrir sabores, a soñar, a reír, a cantar, a jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Aceptas? Entonces, bienvenido, bienvenida a Banco de Chile. Hoy no era Limal. No, ahora que lo pienso, no es Limal, pero me sonaba. Esto es muy New Wave. Muy ochentas. Una historia que nunca se termina. La nueva Toyota 4Runner está lista para todo. Lista para la ciudad y los viajes off-road. Para ir a buscar a los niños al colegio o para tu próxima aventura, con un amplio espacio interior para toda tu familia. Una joya la 4Runner de Toyota. All new 4Runner, ready for everything. Les cuento que en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y los canales de atención. Esto es importante anotarlo, ¿eh? Para reportar una interrupción del suministro eléctrico, tú tienes que usar los canales. El WhatsApp es el más 5699-4477. Perdón, 444-7606. Ahí sí, 4476. 444-7606. Vamos, Rodrigo. La aplicación en el cliente Chile y el call center 606-96000 u 800-800-696. Conoce más en todalaenergia.cl. Ya, y entonces esta banda, yo creo que es banda. Esto es banda. ¿Sí o no? No es banda, es solista. Maldición. Si hay algo que a todos les encanta, nos encanta, es probar los sabores del mundo. En Parque Arauco vas por un par de zapatos y terminas probando un plato hawaiano y un postre sueco. Es verdad. Es que en Parque Arauco vas por algo y terminas haciendo mucho más. Porque más que un mall es Parque Arauco. Parque Arauco, mucho más que comprar. ¿Esto es un nombre y apellido? ¿Me darías la inicial del nombre? P. P. ¿Y la del apellido? P.S. P.S. ¡Ay, que está difícil para mí! En Santiago Adicto hablamos de casas, de edificios, de espacios públicos. Lugares que son focos de contaminación. ¿Qué es lo que hace AirLife, tecnología chilena? Purifica el aire de estos espacios cerrados y los deja libres de hongos, de virus, de bacterias, de olores. Respira a ojos cerrados con AirLife. Descubre más en airlife.com. En Aguas Andinas trabajan 24/7 para que el agua que llega a tu casa sea segura, saludable y de la más alta calidad. Porque en Arauco transformar la madera es su trabajo, pero transformar el mundo es su propósito. Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Me dirías la segunda letra después de la P en el nombre? P-E. P-E. Ay, no, todavía no sé. Solo te puedo pedir una más. Ya te dije, si no me retan en la casa. Esto es algo histórico. Anglo American está impulsando el mayor recambio de estufas a leña en la región metropolitana. Más de 57.000. El impacto, menos emisiones y mejor salud. Súmate en cambiatuestufagratis.cl. Y te pregunto, ¿quieres que tus ahorros crezcan? Entonces invierte y vive en departamentos con los beneficios exclusivos de Hexacón Inmobiliaria, en departamentos con servicios de colocación y administración de arriendo. Conoce Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy con los expertos y expertas en hexacón.cl. Ya, la tercera letra después de la P y la E. No, no, no puede ser, son dos. Pero PET, PET. Y la S después parecía como Pet Shop Boys, pero PET. Pet, ya no sé. Peter Schilling. No, jamás habría sabido que era Peter Schilling, el mismo de Major Tom. Ya, la canción se llama Never Ending Story. Ya, po, ¿viste? Ya, Limahl, que es lo que yo dije al principio, tiene una canción que se llama Never Ending Story. Ah, esta se llama The Different Story. Era parecido, pero es que cuando uno cuando canta pareciera que dijera lo mismo. Por eso me confundí. Ya, mi confusión por lo menos no estaba tan ridícula. No estoy justificando. Claro, la de Limahl es Never Ending Story y esta se llama The Different Story de Peter Schilling. Año 89 esta y la de Limahl el 84. ¿Qué nota, Richie? ¿En serio? Oh, que me quiere Richie un 5. Por la buena onda, porque yo pensé que me iba a poner un 3. Ya, me voy con un 5, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y gracias a ustedes por escucharnos. Mañana, ojo, Paula Frederick va a hacer la segunda parte de un programa que partió hace un mes con Pablo Antiquis, que es de arquitectura y de cine. No se lo pierdan, a las 2 en Santiago Adicto. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.